Esta conferencia comenzará a grabarse.
Estupendo, todo ha sido. El acompañamiento cristiano indica fundamentalmente cómo no podemos ser cristianos solos, sino Cristo nos acompaña. La imagen de acompañamiento fundamentalmente es Cristo resucitado con los discípulos de Emaús. Y que nos indica fundamentalmente cómo el acompañamiento es algo que hacen. Los discípulos de Emaús no se imaginaban que les acompañaba. Y luego, al ver ese acompañamiento, pues se quedaron desconcertados y le reconocieron, ¿no? Por lo tanto, el acompañamiento nunca es simplemente, es una idea distinta de lo que es, en cambio, un servicio eclesial. Normalmente, esos servicios eclesiales se realizan como, tenemos un algo muy bueno, lo presentamos y la gente nos lo pide. Nosotros no presentamos el acompañamiento como algo que la gente pide, porque la gente no suele pedirlo. El acompañamiento se realiza de manera natural porque hemos sido acompañados y nos acompañan en la fe. Y eso, acompañamiento cristiano, fundamentalmente cómo compartir la fe con determinada persona, permite enriquecerla y actualmente lo que hace es, permite sobre todo, el afirmarla como esa roca donde construir nuestra vida. Por eso distingo, al menos en lo que es la pastoral y como la pastoral matrimonial, hay tres modelos respecto al acompañamiento. El modelo de servicios, o sea, la familia necesita servicios, necesita los sacramentos, necesita aprender a rezar, y con eso se le ofrecen cosas para poderlo hacer. Eso es un servicio, eso no es acompañar. Otra cosa, en cambio, es algo de grupo. Realmente, en la tarea de servicios acabó un poco viendo cómo actualmente dentro de una sociedad que no es cristiana ofrecemos muchas cosas y cada vez nos lo piden menos. Por tanto, en la actualidad, en una sociedad no cristiana, un servicio suele acabar en el último servicio, que es el funeral, ¿no? Diciendo, ¿por qué? Porque realmente la gente parece que pide menos cosas a la iglesia porque no las necesita. Eso se superó en el sentido que la fe o se comparte o parece no funcionar. Y entonces eso es lo que dio al lugar a otra pastoral, que es en el fondo la pastoral del movimiento. En el movimiento se nos ayuda mediante una manera de compartir la fe, se nos ayuda a vivir más profundamente la fe y eso en una sociedad que no es cristiana nos afirma en la misma, nos abre un camino y además también nos insta a que podamos ser testigos de la fe, pero eso tampoco es acompañamiento. El acompañamiento es otra nueva dimensión en donde a lo largo de la existencia compartimos la existencia con otra persona. La palabra acompañar viene de cum panis, el que parte el pan con nosotros, para indicar fundamentalmente que es un compartir algo que es prácticamente vital y al mismo tiempo muy cercano. Y por consiguiente, frente a una visión de hacer cosas o de un programa de reuniones, el acompañar es ante todo un programa de vida. Por eso es muy importante para entender el acompañar partir de la familia como el lugar principal del acompañamiento. Esther lo ha presentado diciendo de que mañana el matrimonio se acompaña el uno al otro en el camino de fe, ¿no? Y vosotros acompañáis a los hijos, ¿no? O sea, creo que la idea de por qué, y para eso la primera pregunta que se hace es ¿quién nos ha acompañado? Pues nos ha acompañado a nuestros padres. ¿Quién me acompañaba a mis de pequeño? Pues mi madre de la mano. Eso es un acompañamiento. ¿Por qué? Porque no me deja, porque yo veo la importancia de ir a misa porque la veo en mi madre. Y entonces ese modo de percibir las cosas, no porque me dé una charla, no porque haya un testimonio, sino por un acompañamiento vital, es algo que es mucho más profundo, para mí es mucho más significativo, porque me da algo que permanece. Que es un poco diferente, o sea, el servicio es dura durante el servicio que presento. En el tema de las reuniones, pues generalmente dura lo que es el tiempo de la reunión y luego la vida. El acompañamiento tiene una nueva temporalidad, que es la temporalidad vital, de qué manera vivimos las cosas Y como viviendo esas cosas, se nos incita a vivir cosas nuevas. Y por lo tanto, esa es la postura del acompañamiento. ¿Qué ocurre? Ciertamente requiere para nosotros algo que me parece fundamental. El Papa Francisco lo dijo ya en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, lo que era una conversión pastoral. Cambiar el modo de entender qué significa la pastoral y qué significa la pastoral familiar de manera particular. No es qué cosas hacemos con los matrimonios, sino cuál es la vida del matrimonio y cómo en ella está Jesucristo. Por lo tanto, el acompañamiento requiere como primer cambio, el entenderlo fundamentalmente, es Cristo presente en la familia, el lugar primero del acompañamiento. Cristo acompaña a cada familia para que sea santa. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, esa primera conversión pastoral se entiende que eso es recordar que la familia es sujeto de pastoral. Es aquella que activamente va a buscar a Cristo y entiende activamente de qué manera está la presencia de Cristo. De hecho, que uno de los temas es la familia como iglesia doméstica. Ciertamente eso no significa para nada cuáles son el modo como a lo que hacemos en la iglesia lo hacemos ahora en la familia, no. Sino ante todo un sistema de relaciones en donde se vive la fe. A veces a Jesucristo se le presenta como su seguimiento, en el fondo fuera negar la familia, porque dice quien quiera a su padre, a su madre más que a mí no es digno de mí. Y entonces, si nota todavía una afirmación más fuerte, llega a decir, no he venido a traer paz en el mundo, sino espada. Y estarán divididos el padre respecto de la madre, los hijos respecto de los padres, y serán los enemigos de su propia familia. Esa frase que es muy dura, Jesucristo la dice fundamentalmente para referir una de las realidades cristianas iniciales. En el primer cristianismo, primerísimo cristianismo en Judea, convertirse a ser cristiano significa ser expulsado de la familia. Quien un judío que en aquel primer momento se hacía cristiano, resulta que de repente se quedaba sin familia. Y por eso lo que se está refiriendo es, no he venido a poner paz, sino espada. Lo que voy a poner es un elemento que va a dividir a los hombres. El rechazo que yo causo es un motivo tantas veces de división. Y que, en cambio, la primera división y más dolorosa es la división familiar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Lo que estaba refiriendo fundamentalmente cómo en los primeros cristianos que se convirtiera toda una familia era un principio para ella, porque entonces se afirmaban las relaciones como unas relaciones directamente cristianas, y luego para acoger a aquellas personas que por ser cristianos no la tenían. Eso era la iglesia doméstica, la domus, una casa abierta para recoger a las personas que necesitan, por lo tanto, un vínculo de fe y que la familia está viviendo. Entonces, ese es el contexto real del acompañamiento. Entonces, ese acompañamiento, la primera es entender cómo vuestra familia es un lugar donde Cristo se está acompañando. Y para eso, ante todo, es quien quiera a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, significa él cambia la relación para que entendemos de verdad de qué modo esas relaciones ahora nacen de la fe. La fe no puede ser una cosa que se justaponga a las relaciones familiares, los esposos, padres, hijos, fraternidad entre los hijos, y con la diferencia entre generaciones, diferencia sexual, y al mismo tiempo abierta a otro tipo de relaciones, sino que en esas es donde se vive el don de Dios. ¿Qué es vivir precisamente la presencia de Cristo? Es vivirlo fundamentalmente como un don. Entendiendo el don no como una realidad meramente puntual, en cuanto unido al don primero que recibe la familia, que es el don de la vida. El don de la vida es un don permanente. El don de Dios es ante todo un don que permite permanecer. El modo de permanecer en familia es un modo de compañía. Y por eso, pero claro, desde una lógica que es la lógica del don de la vida, ¿qué es? Que el don de la vida, si es verdadero, tiene que crecer. Si destaca, hay algo que lo está impidiendo y que necesariamente hay que saber corregir. Al mismo tiempo, crece y crece comunicándose. Se recibe como un don y está llamado a un don de sí. Esa manera de entender las relaciones desde una lógica en la cual Cristo se hace presente es lo que permite reconvertir, por lo tanto, esas relaciones para que sean al mismo tiempo fuente de acompañamiento dentro de la familia. Ciertamente dentro de la triple relación. Lo primero, como Esther indicaba, el acompañamiento es ver la relación entre los esposos como un lugar de presencia de Cristo. Eso Cristo lo hace, bueno, San Pablo lo refiere diciendo que el matrimonio es el modelo de Cristo y la Iglesia, pero ¿qué es que hay que entender para entenderlo como un fundamento de acompañamiento? No es que el esposo represente a Cristo y la esposa a la Iglesia, eso no funciona. Sino el esposo estaba en una situación absolutamente prioritaria respecto a la esposa, que no es lo que quiere decir San Pablo a los Efesios. Sino fundamentalmente que en la unión de ambos es lo que representa la Iglesia que Cristo une. Los esposos como Iglesia doméstica es donde Cristo se hace presente. Y por lo tanto, ver que en vuestra unión está Cristo, que recibís los dos el mismo don y por eso os une ese don de Dios como Iglesia, es lo que entiende la característica cristiana, es íntimo y al mismo tiempo es trascendente. Es cercano porque si no, no es acompañamiento. Por eso el acompañamiento no es dar consejos a una persona que lo necesita, sino es crear un vínculo. El acompañamiento supone un vínculo y un vínculo estable. Cual la persona puede conocer y siente detrás de eso todo un camino nuevo que tiene que recorrer. Y por eso la imagen del acompañamiento es la imagen no de acciones aisladas, aunque sean habituales, sino ante todo la imagen de un camino y algo que constantemente tenemos que ejercer. Entender que caminamos juntos. Se entiende muy bien, la imagen es muy potente, que caminar solo significa perder, caminar juntos es uno, y eso dentro del matrimonio lo entendéis muy bien, como no son ritmos, uno siempre que camina, uno siempre camina al mismo ritmo. Parece como al caminar, a veces hay que adaptarse al ritmo del que más, lo hace más despacio porque si no lo pierdes. Pero al mismo tiempo ayudándoles en la manera como él realmente empieza a caminar mejor, ¿no? Pues ese ver cómo estamos en un mismo camino y por eso podemos acompañarnos en el camino es el modo de reconocer la presencia de Cristo en esas relaciones, ¿no? Por lo tanto, la primera y básica de la familia es la de los esposos. ¿Cómo es el acompañamiento de los esposos? Es especialmente delicado, pero al mismo tiempo es un reconocimiento más profundo de Cristo. Dentro del orden de la caridad que Santo Tomás plantea para decir cómo tenemos que amar sobre todo a las personas que nos confían, él siempre pone dentro de ese fuera, el primero orden de la caridad es a Dios, y después pone el orden de la caridad al propio esposo, antes que a los hijos. Para indicar que ese amor entre los esposos es donde se sostiene todas las otras relaciones. Que o eso es un lugar donde Dios os acompaña, o al final las otras relaciones aparecen como compensaciones de lo que ha fallado en la relación esposal. Esto es tan importante. Entonces, esa relación esposal se tiene que entender. Creo que la imagen que aparece en la... en el taller del orfebre de Karawitiwa es especialmente hermoso, ¿no? O sea, que la primera imagen es de dos novios, Andrés y Teresa, que van a comprar los anillos al taller, donde está el orfebre. Entonces, viendo los anillos, empiezan a hablar entre ellos de su noviazgo. pero lo más profundo de esa imagen es cuando el cristal del escaparate de repente lo ven como un espejo. Entonces, ¿qué es lo que ven? Entonces ya no se miran el uno al otro, sino se ven los dos unidos con los anillos al fondo. Eso es acompañarse. Acompañarse es descubrir el vínculo que te une a la otra persona como algo a lo que tienes que responder. Y que por lo tanto la otra persona constantemente está presente en tu vida como lo que está pidiendo fundamentalmente algo de Dios, ¿no? Y entonces, y eso cuando se realiza es donde se ve que el camino de acompañamiento es un camino donde se sigue a Cristo. O sea, ¿qué camino emprendemos para acompañar? No acompañamos simplemente porque intercambiamos coaficiones. No acompañamos cristianamente si lo que intercambiamos es una comida al mes, ¿no? Lo cambiamos si realmente lo que estamos comunicando es el seguimiento de Cristo. O sea, el acompañamiento es un modo determinado del seguimiento de Cristo. Y cómo es el seguimiento de Cristo dentro de la familia, es que los esposos entiendan que les une el seguimiento de Cristo, es formar un vínculo especial donde os acompañáis el uno al otro. Y esto es donde se sostienen la otra relación padres-hijos y los hijos entre sí. Ciertamente el acompañamiento primero que tienen los hijos de los padres, antes que entre ellos. En la medida que se sostiene, o sea, eso es importante porque actualmente se puede decir la familia emotiva ha cambiado las relaciones y no acompaña. Entonces, la familia emotiva es aquella que busca a la familia, ante todo, el que las personas se sientan bien. Al cambiar la imagen, ya no buscar un camino, cuando buscar, ante todo, simplemente un estarse bien, ha perdido fundamentalmente la capacidad de acompañar. Entonces, ¿cómo es la familia emotiva? Generalmente, extrañamente, pero veis muy bien que es una tentación fuerte para los matrimonios, se centra en los hijos, es puerocéntrica. Todo el intento de los padres es que los hijos se sientan bien. Que no les pase nada, que se les proteja en todos los momentos. Que es, no se está acompañando a los hijos. Se está perdiendo en esa relación. Precisamente aquello que es fundamental, lo que es importante de un padre o un hijo es que acompañen en el camino de la vida porque reconocen el hijo un don de Dios y ve cómo ese don de Dios tiene que dar fruto. Por eso la variación se ve como en la familia, la variación de las relaciones de tal manera que la relación de esposos se halla como subordinada a la de los hijos, la consecuencia primera es que no puede acompañar. Y por eso se ve en gran medida la dificultad que existe ahora mismo en la transmisión profunda de la fe cuando eso sucede. Porque el hijo, en vez de tener como ideal de vida lo que los padres representan y la unión entre ellos, empieza a sentirse el centro y sus caprichos, sus aficiones, eso es para lo que vive, vive para sí mismo. La consecuencia fundamental es se transmite al hijo no un acompañamiento que nos abre un camino donde el donde sí es el fin, sino ante todo un narcisismo de contemplarse a sí mismo. El hijo se empieza a contemplar a sí mismo. Porque no se ve reflejado en lo que los padres son. Por eso el acompañamiento propio de los padres, de los esposos, es el primero que es entender la relación como un camino en donde Cristo se os manifiesta. Y para eso necesariamente hay que superar la tentación, que es la tentación del funcionalismo, de pensar que la familia lo importante, porque habéis oído mucho de la familia funcional, ¿no? Si no acompaña a la familia afectiva, tampoco acompaña a la familia funcional. Que es que la familia tiene que funcionar, hay que comer cada día, una cosa emocionante, hay que conseguir que cada uno realice las funciones que tiene determinada, y para eso se apuntan todos los horarios y todo lo que necesita en cada momento, y funciona la familia. Eso no, la familia funciona, no acompaña. Porque simplemente dispositiva cosas, que no entiende la vida como un don. Y que no es una mera función, sino que intenta sacar de cada uno lo mejor. Entonces, por encima de las funciones que están en cada uno, lo que tiene que ver es qué hace cada persona para darse en esa función, y eso hace familia. O sea, dentro de la relación de acompañamiento entre el matrimonio, es ver cómo se hace un camino donde va esa relación crece. Y como no hay nada ajeno a esa relación, y el crecimiento de esa relación permite reconocer una bendición de Cristo grande, en los otros sistemas relacionales, lo que hace fundamentalmente es no realizar funciones, sino vivir en comunión. Esa vida en comunión donde el agradecimiento y el don, que son la lógica fundamental, es lo que permite acompañar. Por eso, detrás del acompañamiento hay un agradecimiento a Dios que se hace presente en nuestras relaciones, que nos permite precisamente unir los dos. ¿Por qué yo puedo acompañar a una persona? Pregunta es. ¿No parece una cosa excesivamente pretenciosa? No, Dios ha querido, porque Dios lo ha querido. Ay de mí si no lo hiciera, nos dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. ¿Por qué evangelizo? ¿Porque yo soy el evangelio viviente? No. Sino porque no puedo dejar de hacerlo porque Dios lo ha querido. ¿Por qué damos testimonio de la verdad? ¿Porque el cristiano tiene toda la verdad? No. Sino porque nos ha dado una verdad tan importante en nuestras vidas que no podemos dejar de dar testimonio. ¿Por qué se ha de acompañar a los otros? Porque realmente Dios ha creado unos vínculos donde se hace presente de un modo que no puedo sino responder. Y esto es lo que crea de qué manera esas relaciones se transforman, ¿no? Cogiendo otro modelo familiar para entender acompañamiento, es convertir una familia burguesa en una familia cristiana. La familia burguesa es la que vive para sí misma, y entonces vive en el fondo para crear una especie de refugio donde estar bien y donde las cosas funcionan. Ambas cosas pueden serlo. La familia cristiana se abre a un camino donde Dios lo toma y no sabe muy bien dónde te lleva. Y entrar en el acompañamiento no acompañamos porque estemos muy seguros de nosotros mismos y podemos dar testimonio de esta fe porque tenemos una madurísima. No, sino fundamentalmente porque Dios ha tomado nuestra vida y yo no puedo dejar de responderle, y porque me abre precisamente a una misión. Uno asume el acompañamiento como una misión. Dentro de una misión que requiere, por lo tanto, un cierto compromiso de estabilidad, en la familia es un compromiso mucho más grande, pero en la medida que la familia vive el acompañamiento, ¿qué hace? Se abre a otras familias. Ve que realmente que aquello que vive es un don que comunica a otras familias, y se ve que en esa unión familiar es necesario. Creo que uno de los puntos fundamentales del pastoral familiar es el individualismo que vivimos afecta de una manera muy determinada a los matrimonios. Pero la gente se casa un poco mayor y entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace al casarse es ver que cambia enormemente sus relaciones con los amigos. Y ya los hijos, todo el tipo de relaciones que se tenían antes se hace mucho más difícil y parece que se aísla mucho mayor, ¿no? Entonces, la famosa frase de la escritura, no es bueno que el hombre esté solo, y se convierte en una frase que tenemos que tener muy fundamental. No es bueno que el matrimonio esté solo. Una familia aislada es una familia en peligro. Porque se convierte fácilmente en centrípeta ante tantos problemas, y eso causa, hace que viva casi de problemas, e inmediatamente eso causa como una especie de tristeza vital enorme. Todos son problemas, yo no puedo con ellos, ¿de quién me ha metido aquí? Esto me supera. Que extrañamente lo que puede cambiar es eso, es encontrar que alguien te acompañe. Me parece que la pastoral familiar, uno de los medios más adecuados que hay, es precisamente el compartir una cena con el matrimonio y de repente hablar. Generalmente se hablan de los problemas que se tienen y ven que son los mismos. Y verlos como otra familia, esos problemas lo que les hace es unirles más. Que participan todos dentro de la familia, y que realmente entienden eso como una ocasión precisamente de hacer familia, es lo que ayuda a los otros de una manera determinada. Y esto es importante, ¿no? Entonces, esa idea del acompañamiento que se abre a los demás nos hace pensar un elemento que también es necesario en el acompañamiento, ¿no? ¿A quién hay que acompañar? Hay que acompañar a todos. Precisamente lo que quiere Jesucristo es que todos seamos acompañados. Él quiere estar presente en todos mediante unos lazos que son, si se pueden expresar, verdaderamente de acompañamiento. Y por eso nadie puede quedar fuera de eso. Es decir, se acompaña con un orden. Por eso digo, las relaciones dentro de la familia tienen ese orden y cuando se varía, la consecuencia fundamental es que la familia empieza a tener unas tensiones internas grandes y que a veces sin saber lo que pierde es su misión de acompañamiento. Entonces, hay que acompañar especialmente a los más débiles. Las personas más débiles necesitan un acompañamiento especial. La entendéis muy bien en la familia, como generalmente la familia es un lugar donde el más débil es el más cuidado. Esa es la expresión natural del acompañamiento que ofrece. Y eso es tan importante para hacerlo. O sea, a veces se proyecta especialmente, eso pasa, digo, en el matrimonio, la persona que a veces es un poco más débil, la otra persona tiene que verlo como una necesidad de estar cercano para acompañarle. Acompañarle necesariamente la familia se acompaña, ahora veremos precisamente a partir de la debilidad que admite las características, se acompaña sobre todo viendo que se conoce internamente a la otra persona, comprendiendo. Acompañamiento no es dar charlas, no es constantemente decir cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, sino es comprender a la otra persona para ver que eso es lo que hace Jesucristo. O sea, Jesucristo lo que hizo primero a los discípulos de Emaús es escucharles, que pudieran hablar. Una vez que les escuchó, les abrió el corazón y les pidió interpretar cómo en eso que estaban viviendo estaba él presente. Entonces, comprender para hacer presente a Cristo es la clave primera del acompañamiento. Y eso la persona débil es lo que lo necesita. No necesita sermones, necesita ver que en la cercanía que se le tiene se acompaña para descubrir que Cristo está ciertamente presente. Entonces, dentro de los matrimonios, se acompaña a otros matrimonios. Pero así como se puede ver que es un error a veces dentro de los matrimonios cuando pones los hijos y proyectas a los hijos muchas veces sus propios deseos, entonces, dejas de acompañar según Dios quiere y pones tus propias intenciones como si fueran lo fundamental, porque has dejado de comprender, ¿no? Entonces, en ese momento casi automáticamente, ¿qué ocurre? Que generalmente la persona, en vez de acompañar especialmente al más débil, se acompaña generalmente al que me da más fruto. Y constantemente se está con él y porque hay más con él, se ve cómo hay una variación en la cual el acompañamiento deja de ser lo fundamental. O sea, la persona que da fruto, la persona que crece, ella misma tiene que saber acompañar. Y se le enseña precisamente para acompañarla más. Es cierto que, por ejemplo, Cristo tenía más intimidad dentro de los apóstoles con Pedro, Santiago y Juan, que hacía que participaran especialmente porque les pedía una misión especial. Entonces, precisamente se entiende como el acompañamiento depende de la misión, depende al mismo tiempo de la situación de la persona, porque en todo eso se hace presente realmente a Cristo como el que bendice, como el que enseña y como el que lleva adelante el camino. Para eso hay que entender, por lo tanto, dentro de lo que es la vida familiar, una doble realidad que es profundamente crecer. Ratzinger hizo su segunda tesis, la tesis de habilitación, justamente sobre ese tema. La casa y el camino como imagen de la iglesia. La iglesia es un camino y la iglesia es una casa. Y cómo el acompañamiento permite convertir la casa en camino. Para que entender de qué manera ese, por lo tanto, es una casa de Cristo, no es la propia. La figura de la casa podría exponerla muchísimo y creo que sería larga, pero Jesucristo explicaba las cosas a los apóstoles en casa, para indicar el acompañamiento requiere una cierta intimidad. Frente a la misión romántica de un Cristo que todo lo explicaba en el campo, al campo en abierto, en el que todo parece que eran las multitudes, eso precisamente no es acompañar. ¿Dónde acompañaba? Pues en Betania. ¿Pero qué hacía de Betania? Convertía en Betania no una especie, no un refugio, sino un camino. El lugar donde podía y se manifestaba para emprender el camino. Pues ¿dónde se manifestó Jesucristo? Las bodas de Caná, en una casa. ¿Dónde es el discurso más largo de Jesucristo? En el cenáculo. Donde realmente enseñó a los discípulos el acompañamiento. ¿Dónde acompañó María a los apóstoles? En el cenáculo. Convertir la casa en un camino de acompañamiento, eso es lo que tiene una sabiduría de Dios, ¿no? Y es donde realmente se hace presente, por consiguiente, ese seguimiento de Cristo como el que realmente nos lleva a la santidad, ¿no? Y por eso la actitud interna de acompañar no es tanto hacer cosas especiales, sino sobre todo es permanecer. Es el verbo que San Juan señala como fundamental, permanecer. Somos acompañados porque permanecemos cercana. Porque siempre puedes volver a él. Porque eso te hace entender que hay una riqueza profunda en ese permanecer donde tú estás sacando vida. Por eso no estás creando un refugio que te defiende, sino estás sacando una fuente que atrae a todos. Y por eso ese modo de entender esa fuente que Dios ha puesto en vosotros, como esa misión que necesariamente se convierte en acompañar, ¿no? O sea, en ese sentido, en la conversación de Cristo con la samaritana, que es la que yo explico un poquito en ese último libro, las conversaciones en el pozo de la samaritana, es la samaritana fue acompañada por Cristo y se convirtió en apóstol. Esta es la maravilla que Cristo da. ¿Por qué? Porque iba a un pozo y descubrió una fuente. Y por eso, sí, ¿qué descubrió? Que Cristo sabía lo que había hecho, le conocía por dentro y se sintió comprendido. Es ver cómo dentro de un sistema de acompañamiento cambió totalmente de vida. Y por eso yo creo que esas son ciertamente las claves fundamentales del acompañamiento, en donde entendéis, y yo creo que todos vosotros, la cara que veo, ¿no? Es fundamentalmente descubrir detrás de eso una misión de Dios. Que un matrimonio descubra como misión acompañar a otros matrimonios es descubrir un camino de santidad excelente en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la manera de verdaderamente volver a esa iglesia doméstica del primer cristianismo, en donde realmente rebosaba de la grandeza de Dios, ¿no? Y eso es lo que, en el fondo, todo acompañamiento dentro de esa casa convierte en camino, pues María es la que nos acompaña siempre, ¿no? Ella sí que nos enseña a permanecer, yo que se enseña a dar vida, ¿no? A descubrir a Jesucristo, ¿no? Presente en todas nuestras relaciones. Muy bien, pues ahora os toca a vosotros preguntar, que con esto son temas muy amplios, pero creo que al menos para entender un primera cosa, cómo el acompañamiento ¿Qué es acompañar y qué no es acompañar? Creo que al menos algo puedo dejar claro y ahora os escucho a vosotros que me preguntéis.
Padre.
Gracias, don José. Por favor. Sí, sí, por favor.
Buenas, yo soy Javier Fernández. Decía usted que acompañar no es dar consejos, ni, pero claro, cuando habla de generar un vínculo, de permanecer, de estar ahí, de comprender, al final eso siempre lleva a un punto de apoyo, ¿no? Que en algún momento surge esa necesidad de que alguien, de que bueno, de que te pidan consejo de darlo, ¿no? Entonces eso puede confundir.
Bueno, quiero decir, no, confundir significa yo no acompaño si me contento con dar consejos. ¿Eh? El ejemplo clarísimo son los hijos. Tienes que dar consejos a los hijos, muchísimos. Pero un padre meramente aconsejador no acompaña. Uh-huh. Creo que se entiende.
Sí, sí, ahora sí.
Porque un padre aconsejador que no escucha dará millones de consejos, buenísimos todos. No está acompañando porque no está viendo la realidad de su hijo como un don de Dios que tiene que dar fruto. Está repartiendo consejos, vendo, ¿verdad? ¿No? Por eso digo, el modelo no es aconsejar, aunque una de las partes de acompañar, evidentemente, es aconsejar.
Vale.
Aconsejas, pero aconsejas desde una amistad, aconsejas desde un conocimiento propio, aconsejas desde una permanencia que da un valor diferente al consejo. Lo convierte en acompañamiento.
Muchas gracias.
A ver, ¿quién se atreve?
Padre.
Sí.
Aquí, Tenorio Casado. ¿Se puede acompañar si al hijo, a la pareja o al matrimonio que quieres acompañar de primeras no quiere? O sea, ¿tiene que haber una voluntad
de dejarse acompañar?
¿De dejarse acompañar?
Estupendo. Entonces, eso simplemente es un principio pastoral fundamentalmente que es el principio de la gradualidad. Y por eso lo que he señalado fundamentalmente es crear vínculos. Normalmente, dentro de la pastoral familiar, pongo primer modelo acompañado a otros matrimonios, lo que es la pastoral del bautizo. Todos entendéis muy bien lo que significa un cambio, el cambio dentro de la vida de los esposos, que nazca un hijo. No podemos la Iglesia contentarnos que simplemente le digamos cómo es el ritual del bautismo y que hay que enseñarle la fe, cuando realmente que haya una acogida por parte del matrimonio es que le enseñen a estar viviéndolo. Ellos, en el fondo, no van a pedir el acompañamiento, incluso si le explicas que déjame acompañarte, van a sentir un rechazo. No te metas en mi vida. Pero, ¿cómo Dios se mete en nuestra vida? Acompañando los principios de Maús. Pues paso a paso, gradualmente. Ese gradual es entender, no es el dar consejos, es realmente ir creando un vínculo donde existe, por lo tanto, una comunicación, una presencia cercana y permanente, que eso ya es acompañamiento. Por eso no sirve para acompañar el que ofrezcamos aquí acompañamos al mundo, no te va a venir nadie. Lo que es importante es en esa cercanía y en ese modo de ir poco a poco participando en distintas cosas donde ese acompañamiento es real y donde Cristo se hace presente de un modo que cambia la vida de las personas. Por eso creo que a veces tenemos como modelo lo que se denomina acompañamiento espiritual. Es muy diverso. El acompañamiento espiritual es un modo de acompañamiento que realmente que es distinto de este acompañamiento familiar. Por eso no lo podemos tener como modelo de acompañamiento, porque es diverso. O sea, no, por eso el sujeto que es pesado es fundamentalmente o la familia se acompaña entre ella o no sabe acompañar a otras familias, y eso es fundamental. Claro que yo como sacerdote acompaño a muchas familias, pero lo fundamental son la familia como sujeto de acompañamiento familiar. Es diverso, ¿comprendes? Y por eso, gradualmente, paso a paso, con el, déjame acompañarte, pues te darán, muchas veces te cerrarán la puerta delante. Pero entender que les haces bien, que les comprendes bien, que realmente aquello que comunicas es una cosa mutua, pues eso es acompañar. Estás acompañando, claro que sí.
Yo quería... padre, muchas gracias. ¿Perdón?
A ver, Manolo, tú quieres hablar, ¿no?
Sí, muchas gracias. Ha dicho una frase que tiene que haber para el acompañamiento, estabilidad. Y muchas veces no hay esa estabilidad y hay sufrimiento y hay problemas y hay... Entonces, es una dificultad, ¿no? En ese estado, en ese nivel, en ese momento, ¿no?
Sí, pues sí, sí,
que
sí.
Nos dijera, ante el sufrimiento y ante la no estabilidad, ¿cómo se va a acompañar?
Estupendo. La palabra estabilidad es una palabra muy interesante, ¿eh? La estabilidad no es algo que no se mueva, sino es algo que permanece. Entonces, ¿qué quiere decir? El acompañamiento de estabilidad, la estabilidad la da Cristo, no tú. Por eso hay que verlo de qué manera el vínculo que están, por eso he dicho, no es una mera amistad sin más, sino es un compromiso con Cristo. Entonces, el compromiso de Cristo dice, Cristo se hace presente en todas circunstancias. Y ese acompañamiento de Cristo es el que permite a la persona cuando no tiene, cuando está sufriendo, cuando tiene problemas, ver que el acompañamiento es lo fundamental. Acompañamiento no se produce en una estabilidad sin problemas y sin sufrimiento, sino entender un vínculo que va más allá de los problemas y los sufrimientos y que es incondicional y que tiene, por lo tanto, puede manifestar una cierta incondicionalidad de Dios. Y que eso es lo que salva. Por eso es importante. O sea, a veces se le presenta a Cristo como el que nos soluciona todos los problemas. Yo no conozco ese Cristo. Quiere decir, cuando uno sigue a Cristo, generalmente los problemas le crecen. Cristo nos mete un montón de problemas. Normalmente yo para eso suelo poner las bodas de Cana. Porque como enseñaron los evangelios, dice, María estaba invitada a las bodas, Jesús y sus discípulos fueron también invitados, parece clarísimo. Primero invitaron a María, tuvieron que invitar a Jesús, fueron todos los discípulos, pues faltó el vino. Quiere decir, Cristo nos complica la vida. La estabilidad no es falta de complicación. La estabilidad fundamentalmente es, en esas complicaciones, Cristo está presente siempre. Y esa seguridad que nos da de estar presente, ¿cuál es la imagen? Construir la casa sobre la roca. Pero la estabilidad es esa roca que es Cristo. No la falta de una estabilidad que podemos tener como una estabilidad afectiva, que al menos requiere una serenidad y se requiere una madurez para acompañar, pero que al mismo tiempo lo que indica fundamentalmente es la permanencia de Cristo en todas las circunstancias, pero a veces las más extremas. Muy bien, estáis preguntando cosas muy buenas.
Pero una cosa, entonces a lo mejor el acompañamiento, para poder acompañar es mejor en la estabilidad, pero cuando tú no estás en la estabilidad, sino que estás inestable o estás sufriendo, es cuando realmente necesitas que te acompañen, ¿o no?
Muy bien, eso está muy bien dicho. Por eso digo, hay un acompañamiento especial cuando una persona está débil.
Pero débiles y vulnerables solemos estar todos, ¿no? En distintos momentos de nuestra vida. No es nada súper especial.
Te quiere decir que vulnerable no es lo mismo que débil. Por lo tanto, vulnerable significa que puedes estar débil. Es decir, que normalmente la debilidad supone debilidad, enfermedad. O sea, te falta fuerzas para poder seguir. Y luego la enfermedad, no solo no te falta fuerzas, sino que hay algo que parece que estás creciendo en eso. En ese momento el acompañamiento es especialmente importante.
Pero el reconocernos vulnerables no es fundamental para que se dé ese acompañamiento.
Exactamente, pero no solo reconocernos, sino hacernos vulnerables. Acaba de salir un documento muy interesante de Tirar la Fe que se llama Samaritanus Bonus, que se refiere fundamentalmente al tema de la eutanasia, pero que se basa como argumento fundamental, dice, la medicina cuando no puede curar, siempre tiene que cuidar. Y nos cuida la medicina porque somos vulnerables, somos débiles. Y que en el fondo la humanidad ha nacido, el sentido humano moral nace por nuestra vulnerabilidad. Entonces pone la imagen del buen samaritano, que también está recogida en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? ¿Qué es? Cristo se ha hecho vulnerable para acompañarnos. No pero solo que podemos reconocernos vulnerables, Cristo se hace vulnerable a nosotros para acompañarnos.
Pero es que en estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor el acompañamiento es el paso previo a ese acompañamiento médico que usted dice, o sea...
Pues está claro, está claro. He puesto el ejemplo de qué significa cuidar. Un cuidado médico, hay un cuidado familiar.
No solo cuidáis la salud. Cuidado, ¿no? En el anterior.
Cuidáis todo, cuidáis la fe, cuidáis el crecimiento de cada uno, cuidáis. Pues todo. Ese cuidado real es lo que está en el acompañamiento, precisamente porque somos todos vulnerables, pero que reconocemos que algunas veces las personas están más débiles. Comprende. Y eso es necesario hacerlo. El mismo San Pablo lo dice, ¿eh? Los fuertes que lleguen la carga de los débiles. Con eso no está diciendo que hay personas buenísimas, ya están. Él mismo dice, yo soy el último. Pero señala fundamentalmente cómo el tener fuerzas es dárselas también a los demás. Y eso lo experimentamos también. Y precisamente cuando normalmente una persona, el valor moral de una persona se ve cuando está en su límite. Cuando parece que no puede más es donde vemos realmente una persona como reacciona. Y cuando reacciona dándose, es que está Dios con él.
Por eso me parece. Pero sobre todo en este momento es cuando se ve el valor de la comunidad, ¿no?
Pero de una comunidad que acompaña.
Que acompaña, efectivamente. O sea, hablamos de una comunidad...
Porque hay a veces una comunidad que... Hay a veces una comunidad cristiana, pero hay a veces una comunidad cristiana que todos estamos bien, hay una persona que está mal y se la deja sola.
Marta.
Incluso dice Pared, creo que son cosas que ciertamente pues hay que saber valorar. Que la comunidad acompañe de verdad, tiene que ser una compañía, tiene que darse cuenta realmente de cómo lo está viviendo. A ver, Jorge, ya estamos.
Bueno, un poquito gracias. Sí, un poquito. Gracias, Marta, por la pregunta. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien se ha quedado alguna pregunta en el tintero, algún matrimonio que quiera hacerla. Bueno, pues voy a aprovechar yo,
José. Sí, Jorge, no sé si usted perdona.
No... Sí. Venga, al ataque.
Sí, padre, soy Rocío desde Valencia. Pues es que quería que me aclarara una cosa. Encantada de conocerle. Quería que me aclarara porque ha dicho que cuando acompañamos había que comprender y que a veces dejábamos de comprender y empezábamos a acompañar según nuestros propios criterios, ¿no? Y entonces que había un riesgo y ya no sé, no le he cogido bien si en centrarse en dar fruto. Es que es lo que quería que me aclarara. No sé muy bien lo que ha dicho ahí.
Yo creo que ha habido una pequeña cosa que decir. La comprensión nace y es una comprensión de Cristo. O sea, tenemos a veces la idea de comprender como simplemente seguir los criterios de la otra persona dentro de un planteamiento meramente facilitación de ayuda desde un punto de vista de hacerse a otra persona. No, o sea, tenemos que comprender lo que Cristo quiere de la persona. Esa es la comprensión más grande. Ya Cristo comprendió a la samaritana de verdad es porque le reveló su pecado. No quiso excusar su pecado nunca. Pero si no, precisamente por eso se sintió comprendida en algo que le tocaba y dijo, tú eres un profeta. Tú sabes lo que solo Dios sabe de mí. Esto es acompañar. Y entonces, precisamente acompañar es dar fruto. Otra cosa es proyectar sobre los demás mis propios deseos. Que un padre proyecte sobre sus hijos sus propios deseos, generalmente no les escucha suficientemente. Yeah. Y entonces, en vez de acompañarle, lo que estará es pegándole empujones para que le siga en su camino en vez de hacer el camino que tiene que hacer para él. ¿Comprendes? No sé si me he explicado bien. Bueno.
Perfectamente, ahora sí. Bueno, gracias.
Bueno, usted, Jorge, padre. Yo creo que ahora ya...
Bueno, pues muy bien. Bueno, venga, le lanzo la pregunta, la cuelo así de al final.
¿Cuánto aprovecho?
¿Cuánto cree que de aburguesados estamos los matrimonios y las familias que nos llamamos cristianos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando usted ha dicho esa palabra, ¿no? Se necesitan más matrimonios, más familias cristianas y menos aburguesadas, ¿no? Y no sé si hay algún indicador.
Hay un indicador ahora magnífico, o doble indicador, que es los problemas y la paz, ¿no? O sea, que normalmente la familia burguesa busca solucionar problemas para estar en paz, ¿no? Y entonces, y al final, esos son sus claves. Y pide a Dios que le quite los problemas para estar en paz. De tal manera que Dios es una especie de espectador que me tiene que bendecir lo bien que estoy. Mientras, en cambio, la familia cristiana encuentra en los problemas a Cristo. Y su paz verdadera es que eso le une a Él. No porque esté en paz y me deja en paz, sino precisamente porque se comprometen muchísimas cosas para realmente tener una misión donde el encuentro con Cristo le da la paz que el mundo no le puede dar. Porque entiende que lo más importante de la vida no lo puede perder porque Dios se lo da. Entonces, esa conversión de una familia que ahora naturalmente vive de problemas y de funciones, a una conversión de una familia que vive para una misión que Cristo le abre, ese es el punto clave de la conversión. Que se convierten en apóstoles, que las familias tienen que ser apóstoles de las familias. Y en cambio, ¿qué ocurre? Que tantas veces, pues no lo es. ¿Y cuál es el signo fundamentalmente? Que es tremendamente creativa. A mí lo que más me ha asombrado al tratar de las familias es que cuando realmente son apóstoles, son enormemente creativas de tantas realidades en favor de los matrimonios. Que no está esperando que el cura le diga lo que tiene que hacer. No simplemente, sino que ella misma descubre caminos donde realmente se hace presente como testigo del amor de Dios. Y esto lo he visto mil veces, ¿no? Y me ha asombrado porque veo la capacidad enorme de la familia para ser testigo del amor de Cristo. Muy bien, Jorge. Pues nada, yo creo que está bien. Y entonces decía que yo creo que, por tanto, como preguntas para vosotros es, primero, ¿Cristo nos acompaña como matrimonio? ¿Cómo? ¿Comprendes? ¿Mi familia es un lugar de acompañamiento de verdad? ¿Cómo? ¿Y qué puedo, cómo acompañar a otra familia? Para que Cristo nos una más. Esas son las tres preguntas que podéis tener. El acompañamiento como matrimonio, como familia y otra familia. Y en eso descubrir de qué manera Cristo se hace presente. Porque creo que dará mucho entender de qué modo las cosas que estáis viviendo de manera natural alcanzan otra dimensión y otra perspectiva. Muy bien. Pues nada, si ponemos esto, estoy la bendición.
Muy bien, José, pues si nos da la bendición.
Estupendamente. Pues nada, Dios Padre Todopoderoso, que conoces nuestros corazones y que nos quieres hacer que descubramos siempre ese amor más grande, el que hay en el tuyo. Bendice a todas las familias, bendice a todas las personas que van en el corazón para que vivamos siempre como testigos de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues amén. Nada, muchas gracias a todos. Y encantado de haberos conocido.
Muchas gracias, padre.
A vosotros.
Gracias.
Ahí se ha roto algo.
Nada, todo controlado. La emoción. Hasta luego, un beso.
Adiós. Bueno.
¿Dónde está entonces?
Bueno, muy bien, don Juan José.
Nada, Jorge, todo bien.
Oiga, muy bien, muy contentos. Gracias, Hemos aprendido mucho, don Juan José.
Una
bendición. ¿Cuánto tiempo sin vernos, sí. Dios mío?
Pues sí, desde la última vez, ¿verdad? Pero bueno, se os ve allí muy dispuesto.
Yo creo que en Valladolid, cuando nos vimos.
En Madrid, cuando le di el premio.
Pues eso fue... No, pero bueno, también de nuevo, también es verdad que tú me presentaste en Madrid. Eso es verdad. Valladolid, acabo de estar en Valladolid ahora dando el amor conyugal y vocación a la santidad, que es lo que yo decía. Por lo tanto, bien. Acabo de estar de allí este fin de semana. Lo hemos pasado muy bien.
Gracias a nuestra querida Esther, sí, que es aquí la gran apóstol consagrada. Bueno, gracias, mirad también. Tenemos aquí dos consagradas maravillosas.
Recordemos también a Verónica Fernández, que ha contribuido y que acaba de morir su padre hace 5 días. Por lo tanto, la pedimos mucho por ella. Sí. Para que la acompañemos, ¿verdad?
Sí, también. Sí, ya la estamos esperando.
Sí. Claro que sí.
Bueno, pues nada, que descansen. Un abrazo a todos. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Adiós.